Cristina Campuzano, ella es vicepresidenta de CIUNSA, que es el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. Son ganadores, que nos cuente todo ella, porque son premios literarios, algún logro maravilloso. Betina, bienvenida a Radio Nacional, acá está Nora Figueroa y Delia Lobo, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Betina.
Nora y Delia.
Gracias por atendernos, el gusto de conversar con vos. Primero, felicitarte porque obtuvieron este distinguido premio literario de las Casas de las Américas en el rubro ensayos, tema artístico-literario. Eso entiendo que es la forma correcta de poder mencionar esta distinción que han recibido. Por el ensayo Hace tiempo que caminas, el testimonio andino de la violencia política en el Perú.
Impresionante.
Qué temazo, ¿no, Betina? El que sí, eligieron para tratar.
Elegí.
Elegiste, el perdón, sí, tenés razón, disculpa. Elegiste y felicidades a ti.
Sí, sí, es sí. Verdad, pero a veces Gracias. Uno piensa, Betina, te digo porque a mí me pasa, de pensar que este tipo de trabajos que requieren de una enorme investigación, de darle un contexto histórico, de buscar a los protagonistas, de todo lo interviniente, como que a veces uno necesita una colaboración de otras personas, más allá de que uno lleve adelante el proceso, digamos, de armado, ¿no? Por eso te digo, era una apreciación. Contanos, ¿cómo lo trabajaste este tema? Porque es, digamos, como muy, muy amplio, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente es una investigación enorme, de 2 décadas de trabajo, ¿no? Desde que fui estudiante, desde que tuve mi primera beca de investigación, justamente en la universidad y en el Consejo de Investigación. Yo soy docente investigadora universitaria, y el resultado de eso, que fue efectivamente participaciones en proyectos, tener becas en la universidad, en la Universidad Nacional de Salta, y después, por supuesto, el financiamiento propio, ¿no?
Sí.
De un doctorado en Tucumán, ¿no? Este ensayo es el resultado de ese camino que, por supuesto, ha tenido la colaboración o los interlocutores tucumanos, peruanos, claro. Y de gente que está en otros lugares del cosmos, de este universo, pero que estudia también este tipo de temas, ¿no? Así que es el resultado de eso, en realidad el título, Hace tiempo que caminas, es un fragmento de un cuento de un autor peruano también, que se llama Edgardo Rivera Martínez, y el cuento se llama El ángel de Ocongate. Cuento esto porque a la audiencia le puede gustar o le puede dar una idea, ¿no? El ángel de Ocongate o el protagonista de este cuento es un errante, un forastero que anda por los pueblos danzando, es un danzante, y que no recuerda quién es, ¿no? Y se encuentra con unos, con otros, y él no recuerda quién es, pero sigue caminando. Hasta que se encuentra con un viejito que habla en un quechua desusado, ¿no? Y el viejito le dice, lo reconoce, y le dice, tú eres el ángel de Ocongate, ¿no? Que ha caído de tal iglesia, y le muestra el lugar, y le dice, tú eres el ángel de Ocongate y hace tanto tiempo que caminas, ¿no? Entonces, en esta idea de la búsqueda de la identificación, ¿no? Bueno, un poco la investigación es eso, ¿no?
Eso te quería preguntar, pero
caminamos
primero,
hace tanto tiempo.
Perdón, Betina, ¿y qué te impulsó a elegir ese tema en particular, la violencia política en el Perú?
Quería hacerte una salvedad y ahí y después te contesto lo que me preguntas. La salvedad es que yo no recogí testimonios, ¿no? Yo estudio en realidad testimonios que ya están escritos o que ya están materializados en objetos artísticos, ¿no? Pero no quiero decir, no soy antropóloga, soy profe de literatura, doctora en humanidades, pero siempre dentro del área de lo literario, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me escapo un poco de la idea de literatura más canónica, por eso trabajo testimonios, pero bueno, esa salvedad, no es que me fui, por ejemplo, yo a Perú a recoger los testimonios de sobrevivientes, ¿no? Que claro. Es una tarea más antropológica o periodística, sí. Si querés.
Sí.
Yo estudio ya el producto de eso, ¿no?
Y de ahí surge el ensayo. ¿Y la temática?
Exacto.
¿Cómo se atraviesa en tu vida?
Surgió. Y tiene que ver con mi tiene que ver con mi formación, con cómo he sido formada en la Universidad Nacional de Salta. Está bueno que lo preguntes, porque en un momento en el que se pregunta qué es lo que se enseña en las universidades, claro. ¿No? Está bueno que se sepa, ¿no? Además, sí. Porque estoy hablando de un camino largo, ¿no? Mm. Nosotros, al ser Salta, efectivamente correspondemos a la Nación Argentina, que formaría parte del Cono Sur, ¿no? Como macroregión, uh-huh. Pero también culturalmente claro. Nosotros somos andinos.
Tenemos, ¿no? Somos influencia, andinos. Claro, y hemos formado parte, digamos, ¿no? De todo ese
Así
espacio.
Es. Sí, Así sí. es. Entonces, culturalmente, literariamente, nosotros correspondemos, uh-huh. Y bueno, y también... también geográficamente claro. Correspondemos a la región andina. Por aquí pasó el Capac Ñam, ¿no?
Sí,
el camino ancestral. Tenemos en los nombres, si caminamos por el centro nomás, muchos lugares, muchas confiterías tienen nombres quechuizados,
sí.
¿No? El aguayo, la música, la comida, allí encontramos todas las marcas, ¿no? Todas
sí.
las huellas, todas las vibraciones de nuestra pertenencia también andina.
Sí.
Eso también aparece en la literatura, ¿no? Y eso también aparece en nuestra formación. Y por eso hemos leído en esa clave, o nos han enseñado quienes fueron nuestras profesoras. En mi caso, yo trabajé con Elena Altuna cuando era estudiante y en mis primeros años. Y hemos tenido una impronta que avanzaba sobre esa pertenencia también. Eso lleva a que uno también lea y se interese por el mundo andino, ¿no?
Sí, sí.
Y en esas búsquedas, además nosotros la gente de humanidades, o bueno, todos cuando sos más chico, uh-huh. Haces el camino, si estás aquí, bueno, no solo si estás en Salta, pero hacemos el camino, ¿no? Hacia el Perú, recorriendo Bolivia, ¿no? Es como el viaje iniciático, ¿no?
Sí.
Y en uno de esos viajes, cuando llego a Cusco, yo ya venía interesada en el testimonio con una beca de estudiantes avanzados, pero en el testimonio hispanoamericano. Entonces yo lo primero que tuve fue una beca de estudiantes avanzados en el CIUNSA y leo el testimonio. Yo le digo a Elena que quería trabajar textos que no sean tan que no sean canónicamente literarios.
Uh-huh.
Entonces ella me pasa un conjunto de textos testimoniales, entre ellos estaba el de Miguel Barnett, que es quien inicia el género testimonio en Cuba,
sí.
Y estaba el de Rigoberta Menchú, me llamo Rigoberta Menchú y así nació mi conciencia,
sí.
De Burgos de Bray, que es un testimonio sobre una indígena guatemalteca,
sí.
Y el uh-huh. conflicto armado en Guatemala, ¿no?
Sí, sí.
Ella premio Nobel, la recordarás.
Claro que sí, por supuesto.
Y ese testimonio fue premiado y editado por el premio Casa de las Américas, ¿no? Para que también la serie de coincidencias o todo lo que se va como un camino es recursivo, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí me engancho con el testimonio. En uno de los viajes, cuando viajo al Perú, en Cusco, encuentro un testimonio que me parecía genial, porque se llama Chungi, Violencia y Trazos de Memoria, y Chungi tiene dibujos, o sea, por un lado tiene los dibujos de las masacres, de las vejaciones, y por el otro lado tiene el relato, ¿no? Era un testimonio, pero era distinto porque tenía el dibujo, me hacía acordar a Huamán Poma de Ayala, que tiene los dibujos y el texto, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces ahí empiezo a armar un corpus de testimonios ya peruanos, ¿no? Y me empiezo a interesar por el conflicto armado en el Perú. Pero bueno,
esto se remonta, digamos, a la descolonización, si se quiere, el proceso de descolonización, a la independización de los estados, a la conformación de los nuevos estados.
Mm. Bueno, buena pregunta. En realidad, yo en el texto me voy hacia, o sea, empiezo o armo el corpus contemporáneo, que fines del 20, principios del 21, ¿no? Ajá, contextos, claro, distintos, porque hago autobiografías, testimonios más antropológicos, testimonios más literarios, ajá, ¿no? Más de autor,
sí,
pero también incluyo testimonios visuales, que son las muestras fotográficas del conflicto, también retablos o lo que han sido, o cómo las relaciones entre el retablo y un libro como Chungi, porque Chungi está escrito por un antropólogo y retablista, ¿no? Que el retablo ya no es el retablo del nacimiento de Jesucristo, sino que en la cajita aparecen las distintas escenas del conflicto armado, ¿viste?
Sí, sí.
Y después, bueno, incorporo también historietas, ¿no? Historietas cómics, ¿no? Cómics también del conflicto. Pero cuando empiezo yo a rastrear matrices. Uh-huh. Y para eso me lleva a que me vaya hasta Arguedas, o sea, que me vaya más para atrás, y después de Arguedas que vaya a un primer indigenismo a principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, y me voy más atrás y llego hasta las crónicas de la conquista de Cajamarca, ¿no?
Sí.
Para rastrear cómo se va construyendo esa violencia, ¿no? Y esas matrices en relación siempre con el otro en los textos. Entonces es como un ensayo que va sobre nosotros decimos el sistema, o sea, que va sobre la historia, sobre los tiempos bien largos, ¿no?
Uh-huh. Claro,
entonces sí, tiene que ver, sobre todo tiene una actitud, a mí me gusta más pensarlo como dice una autora boliviana, que ella dice que hay que tener una actitud anticolonial en
sí,
ese sentido, ¿no?
No, bueno, y cuando hablas de matriz y todo eso, también, ¿no? Hace referencia a eso, ¿no? Esa matriz que atraviesa esa colonialidad que todavía tenemos, existe, ¿no? Y que nos atraviesa,
claro,
todavía.
Sí, totalmente, digo, totalmente.
Más allá de la independencia. No te pregunté, no sé si lo mencionaste, ¿qué carrera estudiaste vos?
Yo, literatura.
Literatura.
Letras.
Ahí está, a letras.
Yo soy, está. Yo, mi título de grado es profesora en letras.
Sí.
De la Universidad Nacional de Salta, y mi doctorado es un doctorado en humanidades en la Universidad Nacional de Tucumán.
Ahí está. No, también lo preguntaba, o lo repreguntaba, porque no me había quedado claro, porque además mencionás mucho a esta mirada también, o a una influencia, o alguna relación con lo antropológico, ¿no?
Sí.
Por eso también ahí me surgía una duda. Sí, me gustaría preguntarte también, ¿qué significa para vos este premio en este contexto? Porque justamente lo mencionaste también en un momento, ¿no? O sea, es donde surgen las preguntas, ¿qué se enseñan en las universidades públicas?
Sí.
Entonces llega en ese contexto, ¿y qué significa para vos esto?
Estoy súper emocionada.
Sí.
Con el premio.
Sí. Y claro,
yo encuentro
razón.
Una serie de coincidencias, uh-huh, de recursividades. Siento que es siento dos cosas. Siento que es la fuerza del deseo, un deseo desde que era muy, 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 uh-huh, chica, uh-huh, desde que era estudiante. Y cómo todo lo que hice en la vida me ha llevado al como este ángel de Ocongate a encontrarme con este viejo desusado, con este premio, ¿no? Que habla un quechua desusado y que me dice quién soy, ¿no? De pronto haber empezado con una beca de investigación, porque no te estoy hablando del sistema de CONICET, estoy hablando de las mismas becas que otorga una universidad para sus estudiantes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Y haber hace ya un par de décadas haber tomado esa beca para estudiantes, haber obtenido dentro de una posibilidad dentro de mi propia universidad, hoy formar parte, no solo soy docente, investigadora, trabajo en la Cátedra de Literatura Hispanoamericana, sino que también estoy dentro del Consejo de Investigación como consejera, y dentro de los consejeros se elige el vicepresidente, ¿no? Hay, por un lado, esa coincidencia, y después todo este camino hacia el testimonio, hacia Cuba, hacia el Perú, ¿no? O sea, llegar de pronto con una tesis, con un ensayo que es resultado de una tesis, un ensayo sobre el testimonio en el Perú, lo importante es que el testimonio andino, que es de mi región, ¿no? A llegar a la casa el testimonio, porque el testimonio como tal aparece en Cuba con el premio Casa de las Américas, uh-huh. es de un valor simbólico inagotable para mí. Todo eso, y a todo esto lo potenciás con un momento en el que está siendo denostada, cuestionada la universidad, ¿no? Simplemente puedo decir que este es mi testimonio de vida y mi vida ha sido posible, esta vida de investigación, de lecturas, ha sido posible gracias a las oportunidades que me dio la universidad pública, ¿no?
Sí, Betty, sí.
Entonces esas dos cosas, ¿no? El deseo y la universidad pública que se han unido en un trayecto largo, porque es un trayecto muy largo, hace tiempo que camino en este tema, hace tiempo que camino en este deseo, ha sido en medio de preparar las clases, bancarme los viajes, porque tanto que dicen las auditorías y demás, en realidad con mi sueldo me he bancado los viajes.
Pero claro,
¿no?
Sí.
Más allá de que, por supuesto, la universidad te da un pequeño subsidio que en realidad te alcanza para pagarte o pagarle al equipo de investigación una inscripción, ¿no? Claro. Pero no el viaje. Entonces hay, bueno, mucho desconocimiento sobre cómo funciona la universidad, pero quiero decir que probablemente mi vida hubiera sido otra si no hubiera accedido a la educación pública. Pero no lo es,
no lo
mi vida
es
esta, y con mucho tiempo de camino, ¿no? Sin idealizaciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí con mucho, mucho esfuerzo y con mucho deseo, con mucho corazón puesto en esto, hemos llegado a este premio que es una maravilla, llegar a la casa del testimonio con un testimonio, con un ensayo sobre un testimonio, para mí, no sé, ya está, ya estoy hecha.
Mira, Betina, felicitarte de nuevo.
Qué perseverancia, es un ejemplo de perseverancia, me encanta.
Mira,
me encanta.
Y el corazón se siente,
¿sí?
Eso que decís, sí, con sí. Corazón se siente, y nosotros digo, ¿no? En la radio, hablar de estos temas, plantear un ensayo literario, artístico-literario, tantas cosas que se van uniendo ahí, y lo estamos planteando en radio, pero ¿sabes qué? Queda esto, queda ese corazón que se siente, esa pasión, esa emoción y las felicitaciones, sí. Porque claramente ahí está, la educación pública en vos, en tu nombre.
Esa carne, es verdad.
Claro que sí.
Quiero agregar una cosita más. Sí. Nosotros estamos muy orgullosos de la UBA, eso no cambia nada porque está rankeada primero en todos los lugares, tiene uh-huh. un reconocimiento donde vas, la UBA. Tiene su reconocimiento como lo tiene también el CONICET, pero también quiero decir a propósito de este premio que el resto de las universidades también estamos trabajando muy duro y, claro. y este sí. premio creo que es el ejemplo de un reconocimiento continental, ¿no?
Hermoso.
Entonces es toda la universidad pública.
Es así. Betina Campuzano, te abrazamos con mucho cariño.
Sí.
Felicidades.
Muchas gracias.
Que tengas buen día.
Ahí estaba. Betina Campuzano, que es vicepresidenta del CIUNSA, el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de San